puertorriqueños, bienvenidos a la era nuclear. Bueno, no tanto, bienvenidos a Sálvese Quien Pueda, otro programa más con este su moderador Gustavo Adolfo Rodríguez. Encantado que estén con nosotros nuevamente. Este programa Sálvese Quien Pueda va todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página de Facebook, el fanpage SQP, Sálvese Quien Pueda. Recuerden tener también que estamos en el canal de YouTube bajo el mismo nombre, SQP, Sálvese Quien Pueda, que hoy, precisamente, este es el video número 100 que grabamos desde que comenzamos a intervenir en el canal de YouTube. Así que, qué bueno, porque la persona que tenemos hoy, pues, nos va a ayudar a celebrar ese video número 100. 100 videos significa que hay 100 temas por ir para abajo. Y yo le garantizo a usted que cuando usted mira el listado de videos que nosotros tenemos ya establecido en este canal, definitivamente aquí hay de todo para todos. Así que con mucho orgullo los invito a que pasen por el canal de YouTube. Denle al botoncito de subscribe, porque poco a poco queremos llegar a las 1,000 personas para entonces tener la oportunidad de hacer estos programas directamente a través de la plataforma de YouTube y no tanto la plataforma de Facebook. Recuerden también que estamos en Twitter y estamos en Instagram a través de @salvecpr. Y por supuesto, tenemos un total de 15 plataformas de podcasts donde puede escuchar este video y todos los videos que usted quiera a la hora que usted quiera, mientras hace sus cositas en la casa, mientras va conduciendo, tiene un viaje un poco más largo, está solo. Y usted sabe que en AM y FM, pues eso es morirse. Pues no, ponga uno de nuestros videos y póngase los audífonos para que usted vea lo mucho que va a disfrutar en el análisis que hemos hecho, no solamente este servidor, sino con muchísimos invitados a través de todos estos meses. Recuerden que estamos en plataformas como Apple Podcasts, Spotify, Radio Public, iHeartRadio, Listen Notes, Punto de Vista PR, que estamos con el querido amigo William Torres en este momento que nos está grabando, radioacromática.com y por supuesto Tuning Radio y las demás. Todo ese listado lo puede ver en cada uno de los videos porque aparece el listado de las plataformas que nos puede escuchar. Finalmente, quiero hacer eco de un video que grabó mi querido amigo y hermano Gilberto Alvelo, Dr. Shopper. Y es un video muy interesante que les recomiendo a todos que lo busquen en la página de Facebook de Dr. Shopper, porque trata sobre las piezas robadas que se están colocando en los autos que llegan a ustedes de 1,000 maneras a través de todos estos dealers de carros usados, que obviamente no estoy insinuando que los dealers de carros usados van a hacer este tajureo. Quizá algunos sí. Pero el video trata específicamente cómo usted puede identificar si un carro que usted está comprando usado o que chocaron y que le dijeron que lo iba a dejar como nuevo, si tiene piezas robadas o no, y el gran problema que usted puede encontrar pensando que todo en su carro está de lo más chévere, que hagan una barricada esta que hace la policía y entonces de momento le dan por chequear las piezas de su carro, que lo pueden hacer una vez uno está en ese tajo, ¿no? Y si usted tiene piezas robadas en su vehículo, usted sabe que le pueden quitar su vehículo en ese momento y usted se queda a pie y usted no sabía nada. Tiene que ver ese video que grabó Gilberto Alvelo hoy, esta mañana, a las 8 de la mañana, en un taller de mecánica con un distinguido puertorriqueño que sabe un montón sobre estos asuntos. Así que no se lo pierda, altamente recomendado. No diga que después que nosotros no le dijimos nada. Y tenemos de invitada a una distinguida ciudadana que dijo basta ya con el asunto este de los gobiernos de turno que mal nos representan y decidió tirarse al ruedo político. Esa persona es la licenciada Mariana Nogales del movimiento Victoria Ciudadana, que como ustedes saben representó a esa institución, ese partido político, y salió representante por acumulación en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y con ella tenemos muchísimo que hablar durante esta hora. porque hasta hace la semana pasada estuvo en el ojo público y ahora de momento cambiaron a Elizabeth Torres para que Elizabeth Torres esté en el ojo público. Y vamos, dos mujeres, 2 semanas corridas. Yo no sé si va a ser lo mismo esta semana, pero bueno, doña Mariana pues aceptó nuestra invitación y la tenemos entonces en vivo y a todo color desde algún lugar en Puerto Rico. Bienvenida, representante Mariana Nogales.
Sí, saludos Gustavo y a todas las personas que te escuchan.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y pues por supuesto vamos a dialogar sobre muchas cosas que han ocurrido, ocurrieron hace como 2 semanas, ¿verdad? Y siguen ocurriendo porque sé que hay unos procesos que están siguiendo. Pero antes de pasar a eso, yo hablé con Mariana esta tarde. Y déjenme decirle algo que mucha gente no sabe. En 17 años de este programa, la señora Nogales es nuestra tercera política que invitamos a una entrevista. La primera fue doña Miriam Ramírez de Ferrer, cuando estábamos en Radio Isla, donde doña Miriam nos confesó que ella había sido la autora de la destrucción del Estado Libre Asociado. Whatever the hell that means. Y yo, pues, la entrevistamos y ella dijo lo que dijo. La segunda persona asociada a la política fue en ese momento el senador Héctor Martínez, poquito antes que reventaran las cosas que reventaron. Y usted sabe la historia. Y ahora la señora Mariana Nogales es nuestra tercera política. ¿Por qué lo hacemos así? Porque somos muy selectivos. Y precisamente eso me va a dar el pie forzado para arrancar con la señora Nogales. Porque por alguna razón, digo, esas son las razones, ¿verdad? Me estoy haciendo el tonto aquí. Pero por alguna razón, hay mucha gente que detesta lo que ha pasado con la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico a lo largo de todos estos años. Que probablemente la señora Nogales ha escuchado el comentario que si nosotros cerramos la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico funciona igual. Tranca la llave y bota la llave, cierra la puerta y bota la llave, y esto sigue de lo más chévere. Así que vamos a caer ahí ya mismito. Pero decidí comenzar la entrevista de una manera más suave, porque muchas veces nosotros vemos las caras en las elecciones y chévere, pues la persona la hemos escuchado hablar y dice que piensa así, ya sabe de algún tema, y nosotros decimos. Oye, qué chévere, pues me gusta la manera de pensar de él o de ella y voy a votar por él o ella. Pero no tenemos la oportunidad de conocer la persona como persona. Y doña Mariana es tan puertorriqueña como muchos políticos, que la mayoría que tenemos aquí. Así que voy a empezar por ahí con la parte de quién es Mariana Nogales, dónde nació, dónde se crió. El apellido Nogales, yo no tengo idea de dónde es. Así que Mariana nos va a hacer el favor de explicarnos esa parte. Mariana, ¿dónde naciste?
Pues mira, yo nací en el Hospital San Jorge, en Santurce, en el 1973, en el mes de octubre también.
Sí, viene el cumpleaños.
Es mi mes
Ah,
favorito.
bueno, excelente. Y entonces, ¿viviste en la zona metro? ¿Te fuiste a la isla, entre comillas? ¿Cómo fue esa crianza?
En Caguas fue que yo fui a la escuela, fui al Colegio San José de Villa Blanca. Ahí
Ajá.
estuve los 12 años en ese colegio católico. Mi mamá es abogada y ella en ese momento era parte de la delegación de Caguas. Yo vivía con mi mamá, pues mis papás se habían divorciado. Y entonces pues me crié en Caguas como hasta los 18 o 19 años, que entonces entré a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y me quedé entonces más o menos por el área metropolitana hasta el 98 más o menos, que entonces me fui para Humacao y en Humacao estuve 20 años casi.
O sea, que eres cagüeña y humacaeña de corazón.
Ajá, y ahora estoy otra vez en el área
Y ahora
metropolitana.
en la zona metro de nuevo. ¿Eres hija única? ¿Tienes hermanos?
Tengo una hermana de padre y madre y tengo un hermano por parte de padre.
¿Menores que tú?
Sí, los dos son menores que yo, sí.
O sea, que tú repartías galletas como yo cuando habían peleas. No te apures, que yo lo
Pues,
hacía también. Bien chévere ser el hijo mayor, siempre bien
ajá,
chévere.
exacto, sí.
Y por supuesto el hijo menor, porque el hijo menor se queja de los otros dos y entonces que coge galletas uno. Así que también
Sí.
pasa por eso. Entonces, básicamente, llegas a la zona metro y empiezas a estudiar derecho, ¿no?
Sí, mira, yo entré primero en el 91, yo empecé por ciencias ambientales y casi terminé ciencias ambientales, pero ahí tengo un receso de maternidad, vamos a llamarle. Entonces tengo mis dos hijos y regreso nuevamente a la universidad en el 2001 y terminé en psicología y luego estudié derecho del 2006 al 2010. Así que me gradué durante la huelga del 2010.
O sea que entonces tienes estudios en ciencias ambientales.
Sí, también.
Pero te fuiste por el área de psicología. Ok. Es la manera de estudiar si el planeta anda bien o no de la mente.
Algo
Eso es bueno,
así,
eso es
los
bueno.
derechos.
Leí en tu biografía de la Cámara de Representantes que tú postulas tanto en la Corte Estatal como en la Federal. ¿Eso es correcto?
Sí, es correcto, sí.
Yo no sabía eso y creo que no hay mucha gente que sabe que usted puede postular en la Corte Federal.
Sí, en la Corte Federal fui admitida en junio de 2017.
Excelente, o sea que esas dos postulaciones están vigentes.
Exacto, sí.
Ok, pues entonces, habiendo conocido un poquito sobre el trasfondo suyo, ¿qué la motiva a entrar a la política puertorriqueña?
Pues mira, yo creo que sobre todo durante mi paso, ¿verdad?, por la escuela de Derecho, uno empieza a entender, ¿verdad?, las cuestiones legales, las dificultades que hay en el país y ¿verdad? Piensa uno que hay muchos espacios donde uno puede tener injerencia en lo que ocurre en el país.
Sí.
Uno como abogada, pues también puede ayudar a las personas, pero ya más en una capacidad más reducida. Y en ocasiones en los tribunales uno logra lo que yo llamo pequeñas justicias, ¿verdad? Que es hacerle justicia a una persona o a
Correcto.
un grupo más reducido de personas. Pero entonces ya en el espacio político, pues hay un margen de acción mucho mayor y con las mejores intenciones, pues uno puede tratar de, mediante trabajo duro y consistente, lograr cambios que sean beneficiosos para la gente, beneficiosos para el país, beneficiosos para el medio ambiente y para otros espacios que yo creo que necesitan mejorarse, sin duda.
Sí, definitivamente que sí. ¿Por qué la Cámara de Representantes y no el Senado?
Pues nosotros hicimos un análisis de las personas que estaban postulándose en distintos espacios y pensamos que la Cámara de Representantes era un espacio donde había mayores posibilidades, porque uno hace sus cálculos, ¿verdad?, de qué
Claro.
personas están en distintos espacios. Y creo que fue la mejor elección. Yo me siento bien cómoda en ese espacio, que es un espacio de por sí incómodo y fuerte, no solamente para una persona de un partido nuevo, pero para una mujer. Es un espacio que en su mayoría está ocupado por varones y hay unas dinámicas, ¿verdad?, que son bastante masculinas, vamos a llamar, que cuando entonces entra una mujer a asumir roles más asertivos, sin miedo, con mayores fiscalizaciones y preguntas, etcétera, en temas duros que yo sé que los hombres a veces no están acostumbrados. Yo estoy en la Comisión de Hacienda, estoy en la Comisión de Desarrollo Económico, Agricultura, Recursos Naturales, que no son las típicas comisiones donde dejan a las mujeres, como lamentablemente ocurre con la Comisión de la Mujer, pero también la Comisión de Bienestar Social, etcétera. Estructuralmente hay unos espacios que son tradicionalmente enmarcados para las mujeres y cuando uno entra en otros espacios, pues tiene que enfrentar cosas como escuchar a Manuel Sidre diciendo que estamos hablando entre hombres de negocios y yo le digo, pues mira, aquí hay una mujer también, así que no somos todos hombres. Esas cosas que son un poco, ¿verdad? Son sencillas, pero uno sabe que uno está entrando en unos espacios que usualmente están ocupados por los hombres. Así que es interesante y yo creo que con el trabajo, también, y con la preparación, yo voy a las vistas muy preparada, me leo las ponencias, hago algún tipo de investigación, etcétera. Yo creo que uno se va ganando el respeto entre los pares también.
¿Cuántas damas hay en la Cámara de Representantes?
Pues somos pocas. A diferencia del Senado, donde hay una mayoría de mujeres, en la Cámara somos 8 o 9, si mal no recuerdo.
¿De cuántos?
De 51.
De 51, ok. Y entonces por eso usted dice que es un poco difícil, engorroso ser mujer en la Cámara de Representantes como están las cosas ahora.
Tiene unos retos adicionales, pero no es algo nuevo. Por ejemplo, yo he hablado con Lidia Méndez, que es una representante del Partido Popular que lleva varios cuatrienios, y hemos hablado de eso, cómo es ser una mujer representante en un espacio donde la mayoría de los demás miembros son varones. Y cómo pues hay unos, quizás uno tiene que esforzarse más, tiene que demostrar más, porque ya uno entra con una percepción de que va a hacer un trabajo menor. Y no todas las mujeres representantes hacemos el mismo trabajo, igual que los varones representantes. Hay unos que trabajan más que otros. Otros yo digo que están fresquitos, ¿verdad? Llegan sin ojeras, ni han pasado el trabajo, llegan fresquitos. Sí, pero hay personas que sí, que trabajan. Yo diría que en todos los partidos.
Como usted es nueva, quizá la pregunta pues venga bien. Lo que usted está viviendo ahora en la Cámara de Representantes, ¿eran las expectativas que usted tenía o todo esto lo ha cogido de sorpresa?
Bueno, yo pensaba que el panorama iba a ser mucho más difícil de lo que ha sido. Hasta el momento, con excepción de esas primeras 2 semanas que era acostumbrarse rápidamente a una vida bien rápida y llena de mucha información de distintos tópicos simultáneamente, pues con luego de 1 o 2 semanas que uno entonces le coge el piso al ritmo, pues entonces ya puedo ver que no hay tanto tira y jala de los partidos, sino que en muchos casos podemos trabajar sobre distintos asuntos, podemos trabajar en conjunto y podemos lograr consenso. Eso, por ejemplo, a veces la gente se sorprende, pero la compañera del Proyecto Dignidad, Lizzie Burgos, y yo, que con excepción de temas de género o de drogas, pues no podemos, no nos entendemos en muchos otros aspectos de cuestiones sociales, de preocupación por las personas mayores de edad, por los asuntos de familia, el departamento de familia, las personas con impedimentos, etcétera. Trabajamos, yo diría que en la misma línea. Y así mismo ocurre con otros representantes y representantes de otros partidos. Así que hay muchos temas donde se puede hacer un trabajo. La cuestión es uno realmente meterle ganas, porque si uno se sienta en el escritorio a echarse fresco, pues no va a lograr mucho. Pero si uno se toma el trabajo de sentarse a hablar con las demás personas, explicar los proyectos de ley que quiere mover, las enmiendas que hay que hacer en distinta legislación, las investigaciones que tenemos que hacer, pues podemos lograr que haya un interés en común y que se logre aprobar proyectos, enmiendas y otras investigaciones, por ejemplo.
En su oficina, usted es la representante. ¿Cuántas personas tiene trabajando para usted?
Pues mira, está la directora de la oficina, que es la que se encarga de todo el asunto administrativo, el papeleo, las nóminas, ¿verdad? Toda esa cosa, el registro de los horarios, etcétera. Está la directora legal, que es quien es la persona principalmente encargada de hacer el análisis de todos los proyectos de ley, de redactar proyectos de ley, etcétera, pero también tenemos en mi caso tenemos a otra persona que él se encarga de lo que yo diría correr el hemiciclo, estar pendiente de todos los proyectos que van a bajar, discutirlos en la delegación, si estamos a favor, si estamos en contra, cuáles son nuestras posturas según el programa del Movimiento Victoria Ciudadana, etcétera. Y también coopera con la directora legal para hacer todo el trabajo de investigación legal y de redacción, etcétera. Y es una persona que también, como tiene, ha trabajado anteriormente en la legislatura, pues tiene esa memoria institucional y fue imprescindible en ayudarnos a cogerle el piso a la Cámara y saber cómo se hacían las cosas, cuáles eran los formatos de redacción, quiénes eran las personas, etcétera. Entonces tenemos dos personas de medios de comunicación que son las personas que hacen las grabaciones, toman las fotografías, redactan los comunicados, manejan la prensa, etcétera. Y entonces hemos tenido desde el inicio internos y pasantes, ¿verdad? Los internos del internado son jóvenes estudiantes que entonces vienen a trabajar en la legislatura con los distintos legisladores. Y también tenemos un acuerdo que estamos trabajando con la Universidad del Sagrado Corazón para que los estudiantes de Relaciones Internacionales y Sociales en general puedan venir a la oficina y hacer trabajo. Entonces, pues ellos van a las vistas públicas que, en las que yo no puedo estar también, toman las notas, hacen los resúmenes y entonces los compartimos, los discutimos, etcétera.
O sea que hasta ahora yo he contado 2, 3 directores, por decirlo así, 2 personas de medio. ¿Tiene secretaria o secretario?
No, la misma directora es la que atiende el frente, ¿verdad? Okay. La que coge las llamadas, hace trabajo de recepcionista, aunque la ayudamos, ¿verdad?, entre los demás. Y también tenemos una persona que ella no es, él no está por contratos, él no está como empleado, sino por contrato, y es la persona que es el vínculo comunitario y también el vínculo con el área fuera del área metropolitana. ¿Verdad? Él vive en Moca, así que su fuerte es el área oeste, y entonces siempre tenemos mucha información de lo que está ocurriendo en el área oeste y cómo podemos ayudarlos. También en cuanto a protestas, manifestaciones y reclamos de los ciudadanos, particularmente reclamos ambientales, pues tenemos a esa persona que también nos ayuda. Pero también ayuda en cosas que para uno parecerían sencillas, pero para otras personas es el problema más grande que tienen. Como, por ejemplo, en un momento tuvimos muchas personas que se comunicaban con nuestra oficina para darnos la queja de que en el Departamento del Trabajo no le estaban trabajando los asuntos del desempleo regular o del PUA. Y entonces tuvimos a esta persona haciendo gestiones para ayudar a las personas a lograr resolver sus asuntos con el Departamento del Trabajo, pero igual con energía eléctrica, con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, etcétera. Esos problemas que son problemas de la cotidianidad de la gente, pues también él los atiende.
O sea, entonces tiene 6 empleados. Y los demás pues son los estudiantes que van y vienen.
Exacto.
Sí. Ok. Sí. ¿Usted tiene empleados que son consanguíneos, primos, hermanos?
No, ¿usted sabe qué es esto?
¿Ninguno? Ok. Ninguno. ¿Usted sabe los cuentos en la Cámara y en el Senado?
Sí,
la hermana, los tíos, los primos, la mamá de... Me alegro que haya sido así. Entonces, cerrando ese tópico. Yo dije unas expresiones al principio de la entrevista de que hay gente que insiste que cerrar el Senado y la Cámara es lo propio y botar la llave y se acabó el evento porque estamos sobrelegislados. Usted viene de la calle, nueva. ¿Usted piensa ahora de esa? No es que piense así, pero ¿usted entiende de que eso es incorrecto o de que hay parte que es correcta? Y sé que la pregunta es difícil porque usted trabaja allá adentro. Y a lo mejor nos están grabando y después vienen y le dicen a usted, pero tú dijiste eso en un programa de Sálvese Quien Pueda.
Le puedo decir porque, y le voy a hablar, ¿verdad? Honestamente, yo tenía esa misma impresión de que los asuntos estaban sobre legislados, que no hacía falta tanta legislación.
Exacto.
Y yo creo que en algunos aspectos puede que sí, por ejemplo, ha habido una visión errada, a mi entender, y como mujer que ha trabajado con grupos feministas por muchos años, ha habido una visión errada en poner enmiendas a la ley 54 cuando realmente no hacen falta, a mi entender. Entonces, en ese aspecto sí habría una sobrelegislación cuando hay otros asuntos mucho más importantes que están más relacionados a la educación, que tendrían que atenderse para poder aguantar la violencia de género y la violencia doméstica. Pero entonces me doy cuenta que en otros espacios todo lo contrario. Hace falta hacer una reevaluación, pero no una evaluación de enmiendas y parchos, una evaluación completa de legislación importante, particularmente en cuanto a las leyes ambientales, que son muchas de ellas de los 70, de los 60, 80, realmente 70 y 80. Pues necesitan una reevaluación. Y ahora mismo, a tenor con la ley para atender el cambio climático, que es la ley 33 de 2019, hay que reevaluar toda la legislación, particularmente lo que tiene que ver con la planificación y los permisos a la luz de esta realidad, que es el cambio climático, y cómo tenemos que pensar de aquí a 50, de aquí a 100 años, al momento pues de dar permisos de construcción, por ejemplo, en la costa, que sé que eso es una de las cosas que vamos a discutir en algún momento. Pues sí, hay unos espacios donde hace falta hacer, pero no cualquier legislación, un buen trabajo de legislación. A veces uno ve muchas cosas que no son tan importantes, o que uno pensaría, ¿verdad? Hay muchos proyectos y resoluciones que tienen que ver con ponerle nombre a las canchas, ponerle nombre a las sí. Como cosas que uno pensaría que hay otras cosas más importantes al momento para atender. Yo en estos momentos, como va cambiando la sociedad, pues para poner un ejemplo, antes cuando la mujer se casaba con el hombre, pues ella no era administradora de la sociedad legal de gananciales. El hombre podía vender casas, etcétera, sin consultar con la mujer. Uh-huh. Y eso en el 1976 se cambió en el Código Civil. Pues ahora hay otros asuntos que se van moviendo, como por ejemplo, el evaluar si es necesario meter a la cárcel a la gente por posesión de alguna sustancia ilegal. Uh-huh. Si eso cumple con un fin penológico, o si es mejor desviar a esas personas a recibir servicios, si lo quieren. Uh-huh. Y entonces, pues, esa es una discusión que vamos a tener próximamente en la Cámara y que no está legislada, o que hay que cambiar la legislación porque ha habido un cambio en el acercamiento social. Pero hay de todo, como le acabo de decir, hay unas cosas que uno pensaría que no vale la pena presentar esta legislación, y hay otros espacios donde si se hace un buen trabajo, sí, es necesario. Okay. Hay un asunto bien, bien terrible, que es lo que pasó la semana pasada, el jueves, que se aprobó el plan de ajuste de la deuda. Ese plan de ajuste de la deuda necesitaba legislación, no podía darse en un vacío. Correcto. Pero quizás, bueno, nada quitaría que se hiciera una evaluación ciudadana de si es mejor, por ejemplo, acortar las sesiones legislativas, porque no tiene que estar una persona todo el tiempo legislando, pero yo creo que necesita más pensamiento, y que al menos yo, al entrar en la Cámara de Representantes nueva, me di cuenta que sí había espacio para hacer trabajo de legislación.
Okay. Pues vámonos entonces a los recursos naturales, porque recuerdo que en agosto de este año usted fue a una reunión en el bosque estatal de Riabajo.
Sí.
Y ahí estaba ese adalid de los recursos naturales llamado Rafael Machargo, que literalmente se le puso en el medio a usted y no la dejó entrar. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Pues mira, nosotros tenemos una seria preocupación en Utuado en particular. El bosque río abajo es un bosque muy importante y nosotros conocemos al manejador de la reserva, el oficial de manejo, etcétera, y también a otras personas que están vinculadas al bosque, y nos dimos cuenta o nos llegó información de que había una movida del alcalde de Utuado junto con el secretario de Recursos Naturales y el gobernador Pedro Pierluisi para pasarle ciertas partes del bosque río abajo al alcalde. Y entonces entendimos que no había la pericia, o sea, el alcalde no es un experto en recursos naturales, todo lo contrario. Claro. Y por ejemplo, no podría manejar el recurso maderero del bosque, pero tampoco podría privar al bosque de un recurso que en algún momento le generó ingresos precisamente, como el área de acampar y el área de las piscinas. Y eso no es solamente en Utuado, está ocurriendo en muchos espacios donde los alcaldes y los municipios quieren quedarse con los parques y los espacios donde que son los espacios que le generan dinero precisamente claro. A recursos naturales y lo que eran antes parques nacionales. Y entonces nos enteramos de que había esa reunión. Y pues vamos para allá como
representantes. O sea, usted no le invitaron. A usted no le invitaron.
No, claro que no. Pero de todas maneras, como representantes, tenemos esa potestad. Entonces yo voy en mi carácter de representante, pero también allí me encuentro con el senador Ramón Cruz, que es de esa área, y también la senadora María Lee González. Y ellos también se habían enterado de la situación y habían venido precisamente a participar porque son representantes de esa área, son los senadores que incluyen al área de Utuado. Uh-huh. Y ¿verdad? Machargo y yo hemos tenido una relación difícil porque yo le he estado reclamando constantemente que su deber es el de proteger los recursos naturales y no el de facilitar el que se hagan excepciones con los fines de promover ciertos desarrollos.
Claro.
Que tiene que seguir los procesos, que tiene que cumplir con la reglamentación, que tiene que trabajar. Ahí sí le digo que falta, yo creo que hay que legislarlo porque es que el departamento no está cumpliendo con su fase de reglamentar. Y hay reglamentos que han quedado suspendidos y en el aire, como el reglamento 25 de tala y poda de árboles, que está sin efecto desde el 2010 aproximadamente. Y hasta el momento, y desde que empezamos, yo le he pedido el borrador del reglamento al secretario y estamos en octubre y todavía no lo ha producido. Uh-huh. Así que pues hemos tenido esa relación, ¿verdad? Difícil porque yo le he estado exigiendo y he estado reclamando que cumpla con su deber. Y entonces en ese momento, pues ese día en Río Abajo, pues el secretario, que yo no me lo esperaba, se me cuadró y no me dejó pasar.
Y ¡qué papelón!
Yo le exigí que me dejara pasar.
Claro.
Y entonces, como lo vi reacio y ya los empleados de Recursos Naturales habían salido para ver qué pasaba, y ¿verdad? Diciendo que me podían dejar entrar, que no había problema con que yo entrara. Pero ya el senador Ramón Cruz había entrado y yo entonces le dije, mire, senador, ¿yo puedo entrar? Y me dijo, claro que sí. Y ese es el momento en donde el secretario Machargo se mueve y me deja entrar al lugar. Finalmente, esa reunión no se llevó a cabo ese día, que nosotros sepamos, porque luego de que entramos y empezamos a hablar, el secretario de Recursos Naturales se fue. Y posteriormente, la comandanta del Cuerpo de Vigilantes, que es de apellido Ronda, la señora Ronda, también se fue. Y posteriormente hubo otro incidente adicional, donde entonces hay una reunión del gobernador con distintos secretarios del gobierno, ¿verdad? De las agencias, de carretera, de desarrollo económico, etcétera, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Utuado. Pues allí lo que tenemos entendido es que todavía no sabemos quién, pero de momento me impidieron la entrada. Y finalmente, pues yo pude entrar a pie y caminé hasta donde estaba llevándose a cabo la reunión. Escuché todo lo que se dijo allí, cuáles eran las propuestas, los proyectos en distintos espacios. Escuché la terrible idea del alcalde de Utuado, que ese era otro asunto que también habíamos tenido ya un choque, de convertir el Parque Ceremonial Indígena de Caguana en un parque temático, y esas cosas.
¡Era rayo! La verdad que cuando un hombre se le cuadra a una mujer para no dejarla pasar, ahí la historia es que esa persona, o sea, el hombre, le tiene terror a la mujer. Ese es el plano personal. Aparte, como usted dice, que usted es una representante electa por el pueblo de Puerto Rico, que usted no es una vecina que llegó allí a humear a ver qué pasaba, y él parece que no entiende el rol de lo que es un legislador. El legislador legisla. Y si usted quiere presentarse en una reunión pública sobre asuntos públicos, entiendo que el secretario estaba completamente errado. Y a mí me sorprendió porque vi las fotografías también y creo que se filmó un video.
Sí, de
un señor haciendo un papelón como si fuera un bouncer, cuando no es su papel hacer de bouncer. O sea, puede hacer 20 cosas, pero bouncer no es. Y la verdad que me estuvo bien antipático y lo estoy consignando por aquí porque de nuevamente no es porque usted sea mujer, es porque usted es legisladora electa por el pueblo de Puerto Rico, sea del partido que sea, y por lo tanto tenía derecho a estar en una reunión pública sobre algo que a usted le compete porque usted está con la Comisión de Recursos Naturales. Pero bueno, así son y a mí me da mucha pena que el secretario Machargo haya asumido esa actitud. Ya yo tengo mi opinión sobre él, pero me la reservo porque usted es la persona que quiero entrevistar. Ahora bien, brincamos eso entonces al asunto de Sol y Playa, donde usted, muy vocalmente, igual que Eliezer Molina, que no es legislador, pero que ha sido una persona pivotal en este asunto, y muchas otras personas que han sido muy vocales, han establecido el asunto de que el condominio Sol y Playa no solamente están tratando de hacer las cosas en la zona marítimo terrestre y en la zona de restauración donde se supone que no la hagan, sino que el permiso que ellos sometieron de la A a la Z está completamente errado. Y yo he escuchado a usted hablar sobre eso. Bueno, pero entonces parece que precisamente en el partido que está gobernando Puerto Rico, cuando yo me imagino que usted chorro de misógenos escuchan a una dama como usted hablarle, como usted habla, que es directo, sin ningún empacho, como se tienen que decir las cosas, pues tenemos un Tomás Rivera Chats que dice que usted es socialista allá en Rincón y capitalista en Humacao. Eso estuvo tan simpático, por no decir otra cosa, para no ofender al elemento este. Y entonces Carmelo Ríos pidiéndole a Tatito que usted tiene que someter las cosas estas financieras, los estados financieros. Vamos a eso, licenciada. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con el asunto de Palmas del Mar y sus apartamentos y el hecho de que usted también estaba violando supuestamente la zona marítimo terrestre con esas propiedades? Adelante.
Bueno, pues vamos a comenzar con el caso de Rincón. En el caso de Rincón no se está impugnando el condominio, el edificio. Se está impugnando lo que ellos le llaman el área recreativa, que realmente es un área recreativa, debe ser algo que es de fácil remoción, como un gazebo, una chorrera, una cosa así, ¿no? Pero es una piscina de cemento que se quiere reconstruir porque anteriormente estaba construida, pero el huracán María se la llevó. Lo que es, entonces, claramente, la zona marítimo terrestre. Eso es distinto al complejo de Palmas del Mar, que es un complejo que se hizo en los 60, en los 70, que tiene unos planes de manejo, que hay un espacio, o sea, que la zona marítimo terrestre está salvaguardada, y aunque es distinto que una estructura esté frente a la playa a que esté en la zona marítimo terrestre.
Claro, claro.
Eso es completamente distinto. Pero claro, yo creo que el esfuerzo viene para tratar de deslegitimar los reclamos que yo he estado haciendo y para callar mi voz. Y entonces, pues, ¿verdad? Ahora mismo no puedo dar tantos detalles, pero sí ha habido han dispersado muchas cosas que no son ciertas. Para empezar, el Estado, cuando uno presenta el informe a ética gubernamental, está compuesto de dos partes. Un estado financiero, que es preparado por un contador público autorizado, un CPA, y una parte que es un formulario de llenar una información. En el caso de mi estado financiero está completo. Y lo que hemos dicho es que faltaba acompañar una información adicional en la parte del formulario. A esos fines, pues nosotros referimos, inicialmente hablamos con la Oficina de Ética Gubernamental. La Oficina de Ética Gubernamental había referido ya mi informe a la Cámara de Representantes por entender que estaba completo. Y
Claro.
entonces ya yo no lo podía enmendar en ética gubernamental, por eso lo llevo a la Comisión de Ética de la Cámara y la última, en la contestación que dimos al requerimiento de la Comisión de Ética, incluimos toda la información pertinente. Entonces, pues la Comisión de Ética hará la evaluación correspondiente y nos notificará de su determinación.
Usted en un momento dado, cuando yo revisé las noticias que están en internet, había dicho en Normando en la mañana de que el condominio, las propiedades que usted tiene o que tiene su mamá, estaban en la zona marítimo terrestre y entonces luego, alegadamente, el Nuevo Día publica que usted había dicho que no. Entonces,
Sí,
tenemos un problema de una contradicción.
eso fue yo creo que de la manera en que la pregunta la formula Normando Valentín a las 6 de la mañana, cuando yo no he tomado café, etcétera, pues la contestación mía fue errónea. Sí hay unas propiedades que están frente a la playa, pero eso es distinto, como lo acabo de explicar antes, a estar en la zona
La
marítimo
zona
terrestre.
marítimo terrestre.
Pero nada, pues es un asunto que se aclaró y yo creo que es suficiente y es entendible, ¿verdad? Que uno
Que
a
de hecho
veces.
lo soltaron para entonces caerle usted con la parte financiera, que si usted
Claro.
sabía que tenía dinero y que no tenía dinero, porque vieron que eso no iba para ningún lado y uno se da cuenta, uno no es ningún tonto, cuando los protagonistas antagónicos, que pueden ser de otro partido, aunque puede ser de su mismo partido, sueltan el tema y entonces lo cambian para otra cosa, porque saben que no van para ningún lado con esto. Pero
Sí.
todo se debe a que usted ha sido muy vocal pidiéndole la renuncia al secretario Machargo y obviamente estableciendo los problemas legales y ambientales que tiene la famosa piscina del condominio Sol y Playa.
Sí, yo diría que más allá del asunto de Machargo, de los recursos naturales también, yo he estado muy al frente en la fiscalización de la gestión del señor Omar Marrero, que es el que
También.
está nombrado como secretario de Estado. Me he opuesto a su nombramiento, le voté en contra a su nombramiento. Y también he hecho unos referidos que tienen que ver con brutalidad policíaca, de personas que yo entiendo que están vinculadas a los senadores Gregorio Matías y Tomás Rivera Schatz. Así que es una cosa mucho más amplia, pero en su momento nosotros daremos, ¿verdad?, unas expresiones adicionales.
Ah, pues perfecto, seguro que sí. Finalmente, para cerrar nuestro conversatorio, representante, ¿cómo usted ve el asunto de Luma a raíz de que primero eran ellos, entonces luego viene la Autoridad de Energía Eléctrica que supuestamente está fallando? ¿Para dónde usted cree que va esto?
Mira, el asunto de la energía eléctrica Nos tomaría como varias horas para discutir.
Sí, yo sé.
Pero lo que sí la gente tiene que tener claro es que Luma no llegó ayer. Luma viene en la preparación de esta privatización hace tiempo. Incluso en las vistas públicas hemos sabido que cabildearon en el Congreso. Y este lunes pasado nosotros descubrimos que otra compañía que ahora es de otros canadienses, anteriormente era de Quanta, que es una de las matrices de Luma, y es una compañía periferal que viene a darle servicios a Luma, que nosotros pensamos que hay muchas compañías que van a estar facturando lo que anteriormente facturaba la Autoridad de Energía Eléctrica desde su propio trabajo. Yo entiendo que ha sido un error la privatización, que nosotros teníamos que haber utilizado todo el dinero de la reconstrucción que viene de FEMA, pero también viene de otros fondos como CDBGDR y también de otro fondo de reconstrucción que se llama ARPA. Todo ese dinero se pudo haber utilizado para mejorar la infraestructura de la autoridad y para movernos mucho más efectivamente hacia fuentes de energías renovables. Solar, por ejemplo, que yo creo que es lo más que tenemos en Puerto Rico.
Seguro.
Pero también hidráulica, eólica, etcétera. Y privatizar ha sido una estrategia que no viene de Puerto Rico, viene del Congreso de los Estados Unidos, viene apadrinada por congresistas del Congreso de los Estados Unidos y también viene fundamentada en la necesidad de que en Puerto Rico la generación de electricidad se gasifique, o sea, utilizar el gas natural porque hay un excedente de gas natural en los Estados Unidos y falta de mercado. Así que nuevamente nos volvemos a acomodar a las necesidades de Estados Unidos en términos de electricidad. Así que Luma y la parte de transmisión y distribución pues es la excusa, pero la parte fuerte es la parte de generación. Y eso va a acabar en que vamos a estar pagando una factura muchísimo más cara, un servicio más deficiente, porque no hay un compromiso con el país, es un compromiso con hacer su dinero, y mientras hagan dinero, pues ellos no están comprometidos con un mejor servicio. Y eso no es que tengamos calor, que la electricidad es un lujo, no, de eso depende la vida de la gente. Depende de que la gente tenga comida en sus neveras que no se le dañe. Depende de que los respiradores y las distintas máquinas que tienen las personas con condiciones severas de salud las puedan conectar. Es una situación bien triste y que solamente vamos a poder exigirle al gobierno si utilizamos otras estrategias como la presión pública, estar en la calle, escribir cartas, escribirle a los legisladores. O sea, hay que hacer una presión bien fuerte, si no, nos van a pasar el rolo, pero terriblemente.
Es verdad. ¿Va para la calle el 15 de octubre?
Claro.
Ah, pues allá nos veremos. En algún sitio de ese mar de gente que se espera, allá nos veremos. Y finalmente, legisladora, ¿usted ha llegado a ir al Guitarreño alguna vez?
Pues fui una vez como en el 2016, por breve.
Entonces le digo, como diría un sacerdote, está perdonada, vete y no peques más. Gracias, legisladora. Ha sido un placer estar con ustedes. Muy amable. Buenas noches. Mis amigos, gracias a todos ustedes por estar con nosotros en este Sálvese Quien Pueda de hoy, 3 de octubre. Gracias a la legisladora nuevamente. Para mí un placer haber estado con ustedes y recuerden que tenemos otro programa la semana que viene a las 9 de la noche en Sálvese Quien Pueda. Soy Gustavo Adolfo Rodríguez. Hasta entonces, que pasen una excelente semana.